y vamos ya a dirigirnos a otras latitudes. Don Pablo, tú supongo que habrás estado en Venecia muchas veces. Buenos días, Pablo Romero.
Buenos días, don Martín Llaves. Por supuesto que he estado, he trabajado, he hecho conciertos y la verdad que es un lugar único en el mundo. Todas las ciudades del mundo tienen su belleza y tú puedes encontrar belleza en cualquiera, Roma, París, Berlín.
Pero Venecia
es diferente.
Es distinta, sí. Es que me han comentado que no recomiendan viajar ahora en esta época, que se ha roto una cañería y está toda inundada.
Mira, yo he escuchado tantas veces de que los canales huelen mal, que Venecia el agua alta, que esto y el otro. Yo he viajado...
¿Han visto cómo he ignorado el comentario, el chiste?
Yo he viajado... No lo he ignorado. Justamente quería ir alrededor de una leyenda que se dice que los canales huelen mal y todo lo demás. Mira, yo he ido a Venecia en invierno, verano, otoño y primavera. He trabajado allí, he estado en los hoteles, en casa de amigos. Y lo único que me ha despertado Venecia es el amor por la belleza.
Qué bonito.
Stendhal.
Sí, stendhaliano. ¿Y hoy nos vas a hacer que suframos algún ataque del síndrome de Stendhal?
Probablemente sí, si escuchamos con atención, sobre todo una de las cantantes que vienen en esta sección. Hoy nos vamos a ocupar del hecho mágico en Hispanoamérica. En realidad, si lo pensamos bien, esta mezcla de africanos que bajaron de los barcos de esclavos, de indígenas que ya habitaban la tierra y la religión católica, dio lugar a que se afirmaran una serie de hechos mágicos en América y en realidad se mantienen todavía ligeramente cambiados. Pero en Cuba, por ejemplo, el sincretismo es muy respetado y muy querido de la religión lucumí. Pero nosotros comenzamos por otro lado, por Bolivia, con el paya paya, cantus paya paya concretamente. Y es curioso porque mezcla la palabra cantus, que es latino y que probablemente la hayan dejado los maestros de música que vinieron con la iglesia, y paya paya, que es el nombre en aymara de la señora de las cosechas.
Paya paya.
Paya paya. Este es un canto...
No, eso no es una canción de gitanos, ¿no? Paya paya, ¿no?
No.
Baila, ¿no?
Ni payo payo, no. Pues es interesante porque esta canción se utiliza todavía para invocar a la señora de las cosechas, como decía antes, y para mejorar sus recogidas de todo lo que les permite sobrevivir en la difícil situación de los Andes, de los indios que están en los Andes. El que interpreta este tema es un grupo vocal instrumental creado en el 75. Todos estos grupos de folclore son de una enorme duración. Y este tiene una característica muy particular. Tuvo muchos cambios, llegaron a tener 20 miembros diferentes, pero en el 2005, cuando festejaron su 30 aniversario, se pusieron de acuerdo y trabajaron juntos todos los integrantes que había habido y que había.
¿Cuántos eran en total?
20 más o menos.
¿20?
Sí. Pues escuchamos a Marcama en el cantus paya paya.
Paya paya, cosecha. Zapahuata putinunchis. Zapahuata paya paya. Putininchista. Huacaninchista zapahuata o carinchis. Thank you.
precioso, Pablo, la música.
Sí, es un canto que todavía se utiliza ahora para algunos tipos de fiestas de invocación de las cosechas. La próxima cantante que entra en nuestro programa es casi ella en sí mismo un momento mágico, un hecho mágico hispanoamericano. Se trata de Ima Sumac, de la cual ya hemos hablado alguna vez.
La princesa Inca.
La princesa Inca. Resulta que, por cierto, alguna vez consideraron que era un engaño eso de que se proclamara descendiente del emperador Atahualpa. Inclusive surgió el bulo que había nacido en Brooklyn y que su verdadero nombre era Ami Camus y que, pronunciado al revés, era Sumac, Ima Sumac. Pero el 23 de mayo del 46, el cónsul José Varela de Arias, en nombre del gobierno del Perú, certificó oficialmente que, a mi buen entendimiento y en concordancia con las aserciones de autoridades en la historia de los incas y la historia peruana en general, Ima Sumac es una descendiente del Inca Atahualpa. Esta mujer excepcional, de la cual yo creo que tendríamos que traer un día su discografía, porque desafortunadamente es un poco antigua, es de los años 40 y las grabaciones no son muy buenas, pero esta mujer tenía la capacidad vocal absolutamente increíble, 5 octavas. Piensa que una persona normal puede alcanzar las 2 octavas y media. Además, tenía en la parte baja de su espectro musical, vocal, sonoro, el timbre casi de una contralto. Y arriba, ya la escucharéis vosotros mismos. Yo las primeras veces que puse esta música para europeos, no podían identificar, creían que se trataba de un instrumento o de un efecto sonoro cuando entra su voz, hasta que te acostumbras a oírla. La escuchamos en un tema que fue recopilado, Vírgenes del Sol, referido a las vírgenes que se sacrificaban en el Imperio Inca, y es un tema recopilado por el peruano Jorge Bravo de Rueda. Y es muy curioso porque este hombre dio origen a un género musical llamado Fox Incaico. Este tema, Vírgenes del Sol, que es muy popular, en mayo del 2009 también se declaró Patrimonio Cultural de la Nación. Escuchamos Vírgenes del Sol y quiero que prestéis atención particular a la entrada de la voz de Ima Sumac, que está hacia la mitad, un poco más adelante.
Preciosidad maravillosa, ¿eh?
Sí, tiene una voz absolutamente increíble. Pues si subimos un poquito hacia arriba, nos encontramos con Cuba y con probablemente el poeta latinoamericano que más canciones haya inspirado, don Nicolás Guillén. Aquí conocemos La Muralla, De qué callada manera, y en este caso escuchamos un canto mágico, un canto para matar una culebra, un poema suyo, pero que, como él declaraba, era más cercano a los yorubas. Él era mestizo, aunque de tez bastante oscura, y él mismo decía de sí: yoruba soy, soy lucumí, mandinga, congo, carabalí.
Tú lo conociste, por cierto.
Sí, sí, lo conocí, estaba en su casa, sí. Y él inspiró, por ejemplo, el poema sinfónico del mexicano Silvestre Revueltas, que es una preciosidad.
Sí, lo tuve ocasión.
Sí, sí, se maya. Pero en este caso escuchamos una versión de este poema realizada por los Inti Illimani, y en concreto por su autor Horacio Salinas, que fue el director y es el director del actual Inti Illimani histórico, que es el verdadero Inti Illimani, porque con el nombre se quedaron otros músicos.
Escuchamos. Esas cosas pasan mucho, ¿eh? Con
sí,
los panchos
sí,
también.
Sí, pero lo que pasa es que afortunadamente llevan 50 años en Chile, se festejaron ahora los 50 años de trabajo ininterrumpido de los integrantes de Inti Illimani. Escuchamos la versión de ellos en una grabación realizada, fíjate tú, en Perú, en directo, en un lo que llaman café, pero supongo que era un teatro por el tamaño y los aplausos que se oyen al final.
Tiene los ojos de vidrio, la culebra viene y se enreda en un palo.
Con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio.
La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba.
Caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe. Mayombe,
tú le das con el hacha y se muere.
¡Dale ya!
No le das con el pie que te muerde.
No le des con el pie que se va.
Mayombe, 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 mayombe.
una precisidad, Pablo.
Pues el próximo mito o hecho mágico que revisamos pertenece a la Argentina, a la provincia de Santiago del Estero en concreto, y es el de la Teresita, Teresita o Teresita. Es el nombre con que se conoció a Telésfora Castillo o Telésfora Santillán, una joven argentina de la provincia de Santiago del Estero, conocida por su gusto por la danza, que murió quemada en la segunda mitad del siglo XIX. Quemada porque tuvo un accidente.
Ah, no es que ya me está...
No es que la quemaran, no. Lo que pasa es que hay muchas versiones sobre su vida. Pero digamos que luego de su muerte, las creencias populares las convirtieron en alma en pena, en alma milagrosa, se le reza. Y tiene un rito muy particular, una especie de rogativa conocida como la Teresíada. Se ponen a bailar y hasta que van cayendo uno detrás de otro por el cansancio, por el alcohol y por algún otro tipo de ayuda. Escuchamos en una versión de Néstor Garnica, que es muy curioso porque es un hombre que se mueve tanto en el campo de la música popular y del folclore, como es este caso, como en el campo de la música clásica, ejecutando en el violín, que es su instrumento, el repertorio tradicional clásico de la música. Por último, Martín, mira, entramos en un tema que es de los años 60, porque pertenece a una obra de teatro, y habla de un ángel que vivía en lo que aquí en España se llama Corrala y que allí en Argentina es Conventillo, y que hacía milagros curando a la gente de este lugar, ¿no? A los pobres de este lugar. Y quien compuso la música de esa obra de teatro fue nada más y nada menos que Astor Piazzolla. Yo aprovecho para pedirte permiso oficialmente y a ver qué opináis todos, del hecho de que creo que Piazzolla bien merece un programa exclusivo para él, porque su obra es tan extensa y ha llegado a ser alguien tan importante en la música internacional que creo que merecería que un día le dedicamos al menos dar una mirada por encima a su obra. Pues esta Milonga del Ángel es probablemente una de las melodías más tristes y más hermosas de Astor Piazzolla y de la historia de la música inclusive, a la cual se puede volver una y otra vez sin hartarse. Es la Milonga del Ángel, que forma parte de la música de esta obra de teatro, junto con la resurrección del ángel, la muerte y la milonga, que es la que lo cierra.
Vamos a escuchar.
Thank you.
doble tristeza, Pablo, por la música y porque tenemos que irnos ya. Pero bueno, otro día la escucharemos completa.
Sí, yo creo que volverán esas recuperaciones que hacemos a veces.
Sí.
Pues nada más por hoy entonces, Martín.